Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Y tengo en la línea telefónica para hablar de este tema a Jorge Cepeda Patterson, que me propuso hoy como tema México y Ucrania. Cuéntame, Jorge, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
El gusto es mío, ¿qué tal a todos? Bueno, un poco revisar la delicada situación geopolítica en la que nos encontramos y el papel que México juega en este momento y los riesgos que ello supone. Interrogado el presidente sobre la invasión de Ucrania, aseguró que no había razón para preocuparse, lo cual hasta cierto punto es explicable porque, bueno, los presidentes intentan enviar señales de certidumbre y confianza al público y a los mercados, y él aseguró que México no tiene nada que temer. Yo espero que el deseo de inspirar confianza no sea el reflejo de una actitud desaprensiva que subestime lo que podría venírsenos encima. Recordemos que tal fue el caso del tema del COVID, porque pese a la evidencia en contra, el presidente en algún momento desestimó los alcances de la pandemia.
Sí, me acuerdo que dijo, han muerto solamente 400 personas en Rusia, en China.
Exacto.
Como diciendo, ¿por qué no estamos inquietando por algo que está pasando en China y ha provocado 400 muertos? Ya luego platicamos de los millones. Ayer, por cierto, nada más aprovecho, más de 650,000 en exceso de mortalidad en nuestro país hasta septiembre del año pasado en el tiempo de pandemia. Pero bueno, adelante, perdóname por interrumpirte, Jorge.
Sí, entonces el riesgo es que estuviésemos desestimando otra vez una tragedia y las posibles implicaciones para nuestro país. Las presiones sobre Rusia seguirán aumentando y esto tendrá repercusiones. De entrada hay una desestabilización del suministro de combustibles en todo el mundo. La dislocación del comercio mundial provocarán secuelas a las que México no puede estar ajeno. Yo solo esperaría que la Secretaría de Hacienda y la de Comercio no tomen al pie de la letra los exhortos tranquilizadores del presidente, que se puede entender porque lo sabe, pero hagan estas instituciones un buen esfuerzo para examinar las turbulencias que tendremos. México votó en el Consejo de Seguridad de la ONU en favor de la condena a la invasión rusa y con ello, me parece, sí sorteó el primer gran obstáculo. Pero está claro que López Obrador se siente incómodo con el tema, a juzgar por el escaso tiempo que le ha dedicado. Ha reprobado la invasión, pero siempre desmarcándose al hablar de otras invasiones, incluso norteamericanas. Y hasta donde se sabe, el avión enviado a Rumanía para repatriar a mexicanos no llevaba suministros de ayuda para los muchos refugiados, contrario a lo que han hecho otros países, lo cual constituye una decisión pues que podría no pasar inadvertida. Incluso López Obrador afirmó que no se restringirá el acceso de líneas aéreas comerciales rusas. Habrá que ver cómo lo interpreta Washington, considerando que el espacio aéreo y fronterizo pues es en buena medida compartido y monitoreado. En escenarios de guerra, hay que insistir, incluso de guerra fría, las posiciones éticas pesan muy poco y las lealtades mucho. Son momentos de lógicas binarias en las que hay poco espacio para la neutralidad. Estás conmigo o estás contra mí. Lo que en algún momento es visto como un acto de soberanía, en otro momento es interpretado como un acto de traición. Washington ve a México como parte de su zona de seguridad nacional y en tanto socio comercial privilegiado.
A ver, permíteme un segundo. Perdona de esta manera, pero me parece muy importante. Es decir, acabamos de oír que Ucrania es parte de ese espacio de seguridad de Rusia y pues claramente nosotros lo somos de Estados Unidos y me gustaría muchísimo que fuéramos una pausa y regresáramos porque es importante. O sea, ¿cuáles son los márgenes que tiene México? Y me gustaría mucho también escuchar por qué escuchamos tantos y vemos tantos puntos favorables a Rusia en nuestra propia prensa. Me gustaría platicar contigo de eso. Vamos a una pausa, regresamos, estamos hablando con Jorge Cepeda. Estamos aquí atando cabos. Jorge Cepeda Patterson está platicando sobre pues este tema importantísimo acerca de las implicaciones que tiene un conflicto de esta magnitud como el que estamos viviendo mundial y este es asunto también de nuestro lugar en esa geopolítica, así como hablaba hace unos instantes Emilio Lezama de lo que digamos, de lo que implica para Ucrania y lo que, digamos, Ucrania tiene que asumir, que es tiene ciertas restricciones porque tiene esa frontera. Bueno, nosotros tenemos unas porque tenemos esa frontera con Estados Unidos. Y básicamente lo que tú estabas diciendo, Jorge, es que la posición de México sí ha sido de condenar, pero por otra parte ha hecho mucho énfasis en condenar a todas las intervenciones, lo cual hasta ahí está bien, ¿no? ¿Tú dirías que le falta al gobierno mexicano una manifestación más concreta de condena a esta invasión en lo particular, y que podría esta posición entenderse como una falta de compromiso pues con Occidente, básicamente, porque no solamente es con Estados Unidos?
Sí, insistir en que no son momentos en donde se pueda uno colocar en una burbuja y operar exclusivamente desde una ética autónoma, sino formamos parte de una geopolítica. Hay una invasión en este momento. Washington concibe a México como parte de su zona de seguridad, y en tanto socio comercial privilegiado asume que la integración de un mismo espacio, que es Norteamérica, entraña responsabilidades comunes. Y podemos anticipar el clima intolerante que se instalará en el Capitolio y en la Casa Blanca, muy poco favorable para planteamientos basados en la soberanía unilateral, pues, de una nación en particular. Ahora, no estoy diciendo, Denise, que debamos plegarnos ciegamente a las decisiones que tome Estados Unidos frente al conflicto en Ucrania. Solo digo que en tanto vecino y socio comercial de un país con el que tenemos más del 80% de nuestro comercio exterior, las posiciones que tomemos frente a esta crisis podría tener consecuencias, y espero que las facturas que debamos pagar, llegado el caso, sean el resultado de una decisión sopesada y consciente, y no de un arrebato patriótico, por digno que sea. No me parece que sea el momento de hacer reclamos a Estados Unidos por invasiones del pasado. En este momento, en su momento había muchas razones para que López Obrador hiciera un justo reclamo a Trump por su actitud hostil para con los mexicanos. Pero López Obrador escogió no hacerlo.
Sí, no lo
más
hizo.
Allá de las razones morales o un sentido de dignidad, resolvió que era más importante asegurar el tratado comercial, la migración, el turismo, las remesas, que significan tanto para la prosperidad de millones de mexicanos. Ojalá se coloque en la misma tesitura. AMLO debe de encontrar un balance entre la soberanía, las responsabilidades éticas frente a la comunidad internacional y los intereses materiales de millones de mexicanos, y esperemos pues que no se equivoque. En este momento sus respuestas, me parece a mí, están en una franja muy muy frágil, que pueden ser leídas como falta de solidaridad e incluso como una especie de deslealtad, ¿no? Y son momentos en que se habla de un lenguaje binario, en donde o estás conmigo o estás contra mí, insisto.
Ya. Dime, te hice una pregunta antes de irnos a una pausa. Me llamó mucho la atención, en estos días me ha llamado mucho la atención toda una serie, incluso caricaturas, en donde, por ejemplo, de verdad, no es que no quiera darle crédito, es que no me acuerdo, pero ahorita lo reviso, una matrushka, por ejemplo, con estas muñecas que al interior tienen otras muñecas, en donde aparece Zelensky y la abre y aparece atrás Estados Unidos y la OTAN como el malo. Y me ha llamado mucho la atención estas posiciones en general, más bien de una cierta izquierda, porque no sabría ni siquiera si llamarla así, que ha sido como muy crítica de el apoyo y la solidaridad que
tenemos que ir a pausa,
que el mundo está expresando hacia Ucrania. ¿Te puedes quedar? Déjame hacer un corte nuevamente y regreso contigo, Jorge. Gracias. Estamos aquí atando cabos y está con nosotros Jorge Cepeda Patterson. Jorge, cuéntame, ¿a qué atribuyes esto?
Bueno, yo a dos elementos. Primero, hay una especie de vieja ensoñación, como que sin esta confrontación estuviesen combatiendo las fuerzas del capitalismo versus las fuerzas del socialismo.
Sí.
Algo muy trasnochado, pero que quedó incrustado, digamos, en las respuestas de estos sectores, ¿no? A ello habría que decir dos cosas. Primero, que Putin está lejísimos de representar un gobierno que esté vinculado a causas populares, al pueblo o a algún vestigio de socialismo. Lo que encabeza en realidad es un régimen oligarca que se han beneficiado los grandes, grandes empresarios corruptos que lo rodean,
¿y él?
Con mucho mayor magnitud incluso que en países como el nuestro. La economía de Rusia es un poquito superior a la mexicana en tamaño, en volumen, pero el número de sus ultramillonarios, que incluso son visibles en todo el mundo, es impresionante y da cuenta simplemente de este sistema oligárquico. Y segundo, Denis, en esta confrontación socialista, capitalista, supuestamente, que es absurdo de seguirlo viendo así, en realidad no hay buenos ni malos. Es decir, evidentemente son potencias con sus propios intereses y con sus propias motivaciones. Pero más allá de eso, el hecho es que Putin está violando absolutamente todas las reglas, sí, claro, del juego, sí, al invadir a otro. Es como si estuviéramos viendo un partido de fútbol, independientemente del que a uno le vaya.
Sí,
no,
sí,
es posible que uno de los dos equipos agarre a patadas y mordidas al otro para ganar. Y eso tiene que cuestionarse independientemente de ideologías.
Mira, ayer, Jorge, ayer sí, comentaba yo que en la guerra civil española provocó una enorme solidaridad mundial por la forma en que ocurrió el golpe de Estado, por el apoyo de Alemania, de la Alemania nazi, por cierto, y una alianza, digamos, de la ultraderecha de entonces. Y creo que en este caso, los ucranianos, el pueblo de Ucrania, su voluntad de seguir siendo una nación soberana, no puede sino suscitar una enorme solidaridad, sobre todo frente a una invasión como la que estamos viendo, con una desproporción de fuerza descomunal, sin provocación, más que la de el estar considerando que son un pueblo autónomo y que por lo tanto quieren pertenecer a la Unión Europea, y que eso es lo que se vuelve inaceptable para su vecino. Entonces, hace mucho que no estábamos frente, bueno, mentira, también quiero decirte que la agresión de Estados Unidos y de Inglaterra contra Irak, yo recuerdo la manifestación en la calle, siempre me he sentido satisfecha de que la posición del presidente Fox, aunque haya necesitado hospitalizarse para no tomarle la llamada a quien haya sido, pero haya sido de no intervenir. Porque también era un despropósito, pero sí hay posiciones éticas, efectivamente, que se tienen que considerar con nuestra geopolítica, es decir, una posición ética en ese caso era muy complicada, que fue la de Fox, de decir, no nos vamos a meter a esta guerra, no vamos a apoyar, así venga Aznar a convencerme. Y creo que fue una posición correcta y difícil también de tomar. En este caso parecería mucho más fácil, porque la razón asiste a quienes están hoy solidarizándose con el pueblo ucraniano, y sorprende efectivamente la tibieza, que no sé si atribuir también a que el presidente del mundo pues siempre como que le ha tenido sin cuidado. La prueba es que la política exterior se la ha entregado completamente. Mira, aquí quiero, fue Elio Flores el que pone esta matrushka, en donde pues detrás de Zelensky lo que encuentra uno es a Estados Unidos, a los ricos y a los malos, básicamente, y me llama mucho la atención, porque lo veo en él, en este caricaturista, que por otra parte aprecio mucho y me gusta mucho lo que hace, pero lo he visto en muchas personas, o en muchos que escriben, tanto en redes sociales, una cercanía, una posición anti imperialista, efectivamente, en ese sentido. Bueno, el gobierno oligarca, como tú lo pones, pues, ¿qué se puede decir? Si eso no es un imperio. Pero bueno, me ibas a decir algo más.
Sí, yo coincido contigo que hay de repente una actitud en el presidente de un poco cerrarse a la situación exclusivamente nacional, como si el mundo, en efecto, fuera un factor ajeno. El problema es que el mundo no piensa lo mismo. Y ya con el COVID nos llegó, y de qué manera, y ahora nos puede volver a llegar, y de qué manera.
Sí.
De tal manera que México sí tiene que tomar sus decisiones y hacerlas notar. Y coincido contigo que en esta coyuntura no hay mucho que dudar
en
términos de que se está victimizando a la población civil de una nación. Y por la misma razón que había que protestar cuando Estados Unidos invadió Irak, y eso habría que decirle a todos los progresistas, a toda la gente que se siente de izquierda en este país, que con la misma énfasis tendríamos pues cuestionar la invasión a Ucrania y a su población civil, particularmente rechazando esta noción absurda y trasnochada de que Putin representa algo que tuvo que ver con el socialismo. Todo lo contrario, insisto, encabeza un gobierno dictatorial, autoritario, plagado de intereses oligárquicos.
Te agradezco muchísimo, un gusto saludarte, Jorge, gracias.
El gusto es mío.
Gracias.